Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya saben que en este programa hemos convertido la crónica política en una historia de cuento. En nuestro cuento no había una lechera, pero sí un lechero.
El cuento de la lechera. Una lechera llevaba en la
cabeza... No es el cuento de la lechera el que estamos contando, sino del lechero. El lechero Sánchez, que después de lo sucedido en las elecciones, parece que ya está apresurando su paso hacia las elecciones. Ayer aseguraba que va a presentar el proyecto de presupuestos. Se contradice a sí mismo, como siempre, Sánchez. Nos había dicho que no, ahora dice que sí. Parece que lo que quiere Sánchez es aparecer como víctima de los independentistas. Su socio y por eso enemigo, Iglesias, dice que las elecciones están cerca.
Hay que asumir y hay que contar con que va a haber elecciones pronto.
Al lechero Sánchez solo le importa una cosa, si le salen o no los números para seguir en Moncloa. Ha hecho números y por eso presenta los presupuestos. Quiere inmolarse, presentarse como el gran candidato constitucionalista. Al lechero Sánchez, en realidad, los presupuestos le importan una leche, valga la redundancia. El lechero Sánchez ahora quiere aparecer, ya digo, como salvaguarda del constitucionalismo. Tan constitucionalista es que pide una reforma de la Constitución porque no había madres de la Constitución cuando se redactó.
Pensad en lo inimaginable e intolerable que sería que hoy en día una Constitución no tuviera no solamente padres, sino también madres de la Constitución.
Lo de este también lechero ciertamente es la leche. O sea, hay que reformar la Constitución porque, como no había mujeres cuando se redactó, la Constitución no vale. Pero, ¿qué razonamiento es este? Sánchez está decididamente en modo electoral y por eso ha hecho publicar hoy a Tezanos un CIS. No estaba avisado. De pronto nos ha llegado un recado a las 10 y pico de la mañana. ¡Hay CIS hoy! ¡Hay CIS! Bueno, pues el CIS, que no viene cocinado, porque Tezanos no cocina, le da 12 puntos de ventaja al PSOE sobre el PP. ¿Qué autoridad tiene Tezanos a estas alturas después de lo que pronosticó para Andalucía? El lechero Sánchez, para que sus cuentas electorales salgan bien, necesita dar mucho miedo, que viene Vox, que viene el lobo feroz. Lo repite una y otra vez. Su ministra de Justicia ha hablado una y otra vez del peligro de un partido antidemocrático. Pero vamos a ver, ¿cómo puede el lechero Sánchez demonizar a Vox? Vox tendrá las ideas que tenga, pero también Podemos tiene las ideas que tiene. Aquí nadie es anticonstitucional por querer cambiar la Constitución. Otra cosa es que se quiera cambiar la Constitución contra la ley y utilizando la violencia. Pero da la casualidad de que el PDK y de que Esquerra sí han intentado cambiar la ley, cambiar la Constitución saltándose la ley. Dice la Fiscalía Anticorrupción que han utilizado la violencia. Bueno, ¿con quién quiere negociar los presupuestos Sánchez? Es con el PDK y con Esquerra, que son los que le han hecho presidente. Paradoja de las paradojas de este lechero. Sánchez quiere demonizar a Vox y el PDK, el diputado Ferran Bel, le ha pedido a Sánchez un referéndum que es anticonstitucional. El lechero llama anticonstitucionales por medio de su ministra de Justicia a Vox y esta misma mañana el diputado Ferran Bel pide un referéndum que es contrario a la Constitución. Y Rufián asegura que no, que ellos no le dan sus votos.
Parece ser que nosotros no solamente tenemos que aguantar la represión de este Estado, sino también los chantajes. Nosotros siempre hacemos la misma pregunta, en este caso a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno y a Pablo Iglesias, que creo que también está en eso. ¿Qué harían ellos si tuvieran a sus compañeros en la cárcel o en el exilio?
O sea, Rufián, gran protagonista, por obra y gracia de esta idea de Sánchez de debatir los presupuestos con los independentistas, pide que a los políticos presos se les ponga en la calle. Esto de negociar los presupuestos otra vez pone en evidencia con quién ha llegado Sánchez hasta Moncloa. ¿Cómo va a demonizar el lechero Sánchez a Vox si le debe Moncloa a unos que son claramente anticonstitucionales? Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues contamos también y vamos a comenzar en Galicia, donde la Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia machista el tiroteo registrado en la localidad pontevedresa de Ogrove. Una mujer ha resultado herida tras ser disparada presuntamente por su pareja, quien se atrincheró en la casa. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
Se ha entregado y ha sido detenido el hombre que permanecía atrincherado en una casa del centro de Ogrove después de un tiroteo por presunta violencia machista. La víctima era de arma de fuego, una mujer de 47 años que fue rescatada por la ventana por la Guardia Civil. Fue trasladada al Hospital Montecelo de Pontevedra, donde se recupera favorablemente. El presunto agresor también ha necesitado asistencia médica después de herirse a sí mismo. El hombre había sido detenido por violencia de género hace 3 meses y tiene una orden de alejamiento en vigor.
Y esta tarde estamos muy pendientes de las carreteras al inicio del puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada. Sepamos cómo se circula a esta hora. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, pendientes de un accidente en la M40 en Hortaleza que provoca 4 kilómetros de retenciones hacia la A1. Además, complicaciones especialmente de salida de la capital, A3, Rivas, A4, San Cristóbal y Pinto, A42, Getafe, y el A2 en Alcalá. En la A2, precisamente, circulación densa en ambos sentidos en Torrejón. En Barcelona, circulación intensa de entrada en la C58 en San Quirze del Vallès. Continúa cortada la C55 en Manresa debido a la avería de un vehículo pesado. En Valencia, dificultades en la V31 en Massanassa en dirección a la capital del Túria. Ya por último, concluimos en Ourense. Hay complicaciones por avería en la A52 en el kilómetro 230 en sentido Porriño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha citado a declarar como investigados al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su esposa, Rosalía Iglesias, para preguntarles sobre el contenido de la documentación que supuestamente les fue sustraída por su chofer en la Operación Kitchen. De la Mata ha rechazado llamar a declarar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y a su marido en relación a la conversación que ambos mantuvieron con el excomisario Villarejo en la sede del partido. Y la Audiencia de Madrid ha ordenado que el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, vuelva a disponer de acceso a todos los documentos incautados durante el registro de su vivienda en abril de 2015 en la causa por su patrimonio. Patricia Rossetti.
La Audiencia de Madrid reconoce el derecho de Rato a acceder sin restricción a todos los documentos incautados, salvo los que estén todavía bajo secreto de sumario. La sala rechaza además a que se siga investigando los fondos de una de sus hijas porque ella no es objeto de investigación. En un tercer auto, los magistrados confirman el bloqueo de los fondos de la empresa Cradonara, considerada el núcleo del entramado de sociedades de Rato. La sala no corrige al juez instructor, pero le recuerda que 3 años y medio después el exvicepresidente puede pedir que se concrete la fianza civil según la evolución de la causa.
Y ya en los deportes, faltaba escuchar a Santiago Solari hablando del Balón de Oro. Luis Munilla.
El entrenador del premiado Luka Modric. A Solari se le ha preguntado hoy por la insinuación del Cholo Simeone de que en el Real Madrid es más fácil ganar premios individuales.
No sé qué dijo el Cholo lo quiero y lo respeto y lo admiro. Y con respecto a Luka, me parece que es el año de él, ¿no? Que el foco tiene que estar sobre él y sobre su felicidad y el merecimiento que tiene para él este premio. Ha hecho un año maravilloso. Que esos premios a esa edad son más bonitos todavía. Estamos todos muy contentos.
Hoy continúan los partidos de vuelta de los 16avos de final de la Copa del Rey. Atlético de Madrid San Andreu 7:30, Sevilla Villanovense a las 8:30, Barcelona Cultural Leonesa a las 9:30. Se juegan también Girona Alavés, Real Sociedad Celta, Villarreal Almería y Valladolid Mallorca. Recordamos que el tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y además, el barcelonismo ha dado el último adiós al presidente Núñez. Diego Costa ha sido operado en Brasil y va a estar 2-3 meses de baja. Y la selección femenina de balonmano cierra la primera fase del europeo a las 9 ante Hungría.
En los próximos 24 meses se van a celebrar en Europa unos 50 procesos electorales, entre ellos los comicios del Parlamento Europeo o las elecciones municipales de España. Serán momentos propicios para que vuelvan a proliferar las noticias falsas, las fake news, ¿no?, de las que tanto estamos hablando últimamente. Bueno, recordemos lo que ya pasó en Estados Unidos, ¿no?, con las informaciones falsas que vinieron de fuentes rusas y que ayudaron en la campaña de Donald Trump, o más cerca en el tiempo, tiempo lo que sucedió en el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Imágenes falsas que dieron la vuelta al mundo y que pusieron en un brete incluso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, pues para combatir y para evitar la proliferación de estas campañas de desinformación, Bruselas se ha puesto a las pilas. Presenta ahora un plan de acción para intentar blindar los procesos electorales y evitar la manipulación informativa. Vamos a averiguar en qué consiste este plan y por eso vamos a saludar a José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal en Bruselas. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué se basa este plan?
Bueno, ¿en qué se basa? Te voy a dar una de las claves y que pone de alguna manera a Pilar los pelos de punta. Para que nos hagamos una idea, todos los países tienen sus propios ejércitos, ejércitos que sirven de alguna manera para proteger a los ciudadanos. Bien. Rusia, y así lo ha dejado claro hoy la Comisión Europea, también tiene un ejército creado exclusivamente para difundir las noticias falsas. Y para que te hagas una idea, tienen alrededor en su poder unos 1.100 millones de euros que invierten todos los años única y exclusivamente, efectivamente, para difundir este tipo de noticias falsas. Por lo tanto, como decías, la Comisión Europea le está diciendo a todos los Estados miembros, es un llamamiento a todo el mundo, pero fundamentalmente para el resto de países europeos, hay que hacer algo, hay que ponerse las pilas, porque este ejército que viene del Kremlin, que viene de Rusia, con 1.100 millones de euros va a tratar de intoxicar, en primer lugar, las próximas elecciones que tengan lugar en los diferentes Estados miembros, porque su objetivo siempre va a ser desestabilizar la Unión Europea.
Da bastante miedo esto que estás contando.
Desde luego, desde luego.
Es una especie de ejército virtual.
Efectivamente, es un ejército virtual en el que hay personas permanentemente creando perfiles falsos en las redes sociales, tratando de difundir informaciones que no son reales a través de las redes sociales. Además, hay una curiosidad que decía uno de los comisarios responsables, Pilar. Las noticias falsas han existido toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que ahora a través de las redes sociales es muy fácil que se multipliquen en el tiempo, que se multipliquen por las redes sociales, y es muy sencillo que el usuario final, de forma inconsciente, que es otra cosa que preocupa, lea este tipo de informaciones y que las conviertan directamente.
No, es que a ver cómo nos defendemos, porque no es tan fácil a veces discernir.
Bueno, pues una de las cosas que quiere hacer la Comisión Europea, claro, es que es muy complicado, porque frente a 1.100 millones de euros que estamos hablando de lo que está invirtiendo Rusia, bueno, pues la Comisión Europea ha dicho, bueno, nosotros de cara a los próximos años vamos a invertir 5 millones de euros. ¿Por qué? Porque el presupuesto es limitado. Ante esta situación, ¿qué es lo que hace? Pues pedir a gritos, por favor, suplicar, si se puede decir de alguna manera, a esas plataformas sociales. Hablamos de Google, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de YouTube. Les está diciendo, oye, miren, utilicen cualquier tipo de medio, pero sean conscientes de que en el momento en el que ustedes vean que hay un perfil en la red social Twitter, por ejemplo, que se ha creado única y exclusivamente con el objetivo de difundir noticias falsas, elimínenlo. También a Facebook. Oye, si ustedes están viendo que se están compartiendo a través de la red social noticias que son falsas y que vienen de los famosos bots, que no tienen nada que ver con un perfil real de una persona, elimínenlo. ¿Qué se ha conseguido? Bueno, pues que al menos hay un compromiso de esas redes sociales para que en menos de 48 horas, incluso a veces en menos de 24, esas informaciones desaparezcan de las redes sociales. Pero es que estamos hablando de una inversión de 1.100 millones de euros frente a una inversión de 5. Por lo tanto, es muy complicado. Es el ejército de Pancho Villa frente a un ejército perfectamente diseñado para esto.
Pero en cualquier caso algo habrá que hacer. Creo que esa alerta, que pretenden que sea una alerta rápida, ¿cuándo estaría en marcha? ¿Cuándo estaría funcionando?
Bueno, lo que se quiere es, Pilar, de cara a las elecciones europeas del año que viene. Quieren ver a ver si las elecciones son en mayo, el tercer fin de semana de mayo del año que viene, de 2019. Van a intentar si 2 meses antes esto puede estar en marcha, ¿no? Con más gente, con más personal especializado en estos asuntos, y quieren ver a ver si pueden, de alguna manera, plantar cara, porque efectivamente es una de las cosas que más preocupa, las elecciones de mayo europeas del año que viene.
Y todas las que vendrán después. José Luis Concejero, gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar.
Buenas tardes. Sí, esta proliferación, ¿no?, de las noticias falsas está en auge. No hablamos más que del tema porque muchos nos hemos enfrentado también a estas fake news, ¿no? Está, por otro lado, confirmado científicamente que los bulos se extienden incluso más rápido que la información veraz. Vamos a ver si está de acuerdo Víctor Domingo, que es presidente de la Asociación de Internautas. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Es fácil difundir, por lo tanto, noticias falsas y que todos caigamos en ellas.
Sí, no, además ahora mismo es un empeño, no solamente de Rusia, sino de los partidos políticos, de grupos de presión para influir en la opinión. Ahora mismo la potencia que tienen las redes sociales en la opinión pública pues es importantísima.
¿Y quién nos tiene que defender, Víctor? Porque no sé si nosotros, a título individual, tenemos los recursos suficientes.
Bueno, yo creo que ahora mismo los internautas, los ciudadanos conectados, tenemos que ejercer un derecho de responsabilidad muy importante en aras de cuidar este tremendo e importantísimo medio de comunicación que es Internet, ya no solamente con las plataformas, pero, y desde luego, tener mucho cuidado, no creernos que los ciudadanos, los internautas, somos periodistas que vamos buscando exclusivas, porque somos ciudadanos y, bueno, cuando vemos una noticia, pues hay una cuestión fundamental que es constatar esa noticia. No todo lo que nos llega vía correo electrónico, vía redes sociales, pues es verdad. Y se está comprobando que muchas cosas son bulos y son noticias falsas que lo está lanzando gente con unos intereses concretos y muy determinados. Nuestra responsabilidad aquí es importantísima a la hora de retuitear y de reenviar esa información y hacerla viral. No tenemos que quedarnos con una noticia, por mucho que nos agrade esa noticia, si no la hemos constatado fundamentalmente con los medios de comunicación tradicionales, porque hay que, bueno, insisto, no somos periodistas que vamos buscando exclusivas ni el premio Pulitzer, vamos buscando compartir información, vamos a poder ofrecer información y recibirla, pero no jugar aquí a ser un medio de comunicación.
En cualquier caso, estas medidas que quiere poner en marcha la Unión Europea, ¿a ti qué te parece? ¿Hay que contraatacar, como decía José Luis Concejero, con otro ejército similar?
Bueno, es que ya están contraatacando, todo el mundo está contraatacando y ahora mismo tenemos un ejemplo que hemos visto en la semana pasada y estamos viendo con la ley de propiedad intelectual, con la ley de protección de datos, cómo nuestros partidos políticos se han blindado a la hora de conseguir nuestros perfiles, nuestra información y poder manipular esa información. Y es una cosa pues que ha saltado a los medios de comunicación y lo han hecho sin total transparencia. Yo tengo mucha desconfianza con el conjunto de los partidos políticos cuando hacen este tipo de cosas.
Y las plataformas, como decía concejero, es decir, ¿hay una responsabilidad que le debemos exigir también a Google, a Facebook, a Twitter, en fin, a las plataformas?
Pues yo no tengo eso nada claro, porque yo creo que aquí quien tiene que decidir sobre todo este tipo de cuestiones son los jueces. Porque si dejamos en manos de las plataformas cuál es la información buena y cuál es la información mala, hay que partir de la base que todas las plataformas tecnológicas viven de la publicidad. Entonces, si está contratada esa publicidad, pues son sus, para que lo entiendan sus oyentes, las plataformas tecnológicas ponen la pared. Si alguien va a ir a hacer una pintada, la responsabilidad es de quien hace la pintada, no es de esa plataforma, pero la plataforma no es quien para borrar los mensajes o quitarlos. Lo puede hacer porque es un negocio privado. Las plataformas no están luchando por la democracia, están luchando por su negocio. Y entonces, pues ahí tenemos un problema serio. Ponernos en manos y que los políticos nos pongan en manos de esas plataformas, yo creo que no puede dar mucha esperanza a los usuarios de esas plataformas porque ellos van a ir al negocio.
Bueno, intentemos entonces como usuario individual defendernos en la medida que podamos. Víctor, danos alguna clave, algún consejo, no te digo para periodistas, te digo ahora para cualquier persona que esté escuchando y que se dedique a otra cosa, es decir, que sea abogado, pues, cajera de supermercado, o que esté trabajando en un consultorio médico, cualquier otra persona que nos escuche desde su coche, seguramente mucha gente se está yendo de puente, para que cuando vea algo, una noticia en Internet, pueda pensar, ¿será verdad o será algo falso?
La mejor manera es constatarlo con el resto de los medios de comunicación. Tenemos Internet para saltar a los medios de comunicación, ya sean de nuestra preferencia o no, para poder constatar esa noticia. Y desde luego yo lo que les recomendaría antes de retuitear y reenviar una noticia que de estas características es contar hasta 100 y hacer ese pequeño ejercicio de constatación de esa información antes de ser un cómplice de estas noticias.
Es decir, contrastar, buscarlo en otros servidores, en otros...
Exactamente.
En otros medios de comunicación.
Y fundamentalmente los medios de comunicación pues de crédito, que ya conocemos, y ahí poder ver... Porque si esa noticia es buena, los medios de comunicación no van a tardar más de 5 o 10 minutos en sacarla. Pero ahí ya tenemos esa constatación y nos tenemos que dejar un poco llevar por los profesionales del periodismo y por los medios de comunicación a la hora de...
Otra cosa es que todos los medios de comunicación hayamos caído a la trampa. Pero bueno, esperemos que eso no suceda.
Pero ahí ya sí hay responsabilidades, sí hay responsabilidades ciertas. Claro, claro. ¿No? Y desde luego todos tenemos nuestros cariños hacia nuestras tendencias hasta a determinados medios de comunicación y nos debemos de fiar de ellos. Nosotros podemos compartir noticias que estemos viendo en estos momentos, pero algo que no venga así de estas características hay que constatarlo antes de ser cómplice de ellas.
Pues nos quedamos con eso. Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Muro.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso.
Hoy es el Día Internacional del Voluntariado.
Y estamos pidiéndole a los oyentes que nos cuenten qué experiencias de voluntariado, qué experiencias de haber dedicado tiempo a ayudar a los demás han tenido, qué han aprendido... ¿Qué les ha reportado Rosa Rosado? ¿Qué nos están contando esos oyentes?
Pues hay verdaderos expertos en ayudar a los demás. Si os parece bien, empezamos con la historia de Raúl de Guadalajara.
Yo llevo muchísimo tiempo, llevo toda mi vida, primero como chico y luego como monitor voluntario en el movimiento Scout Católico en Guadalajara y pues dedicando el tiempo pues a educar a niños y jóvenes en su tiempo libre. Y la verdad es que es una tarea muy satisfactoria, es lo que decíamos antes, que tú entregas pero recibes. Y nada, como decía Baden Powell, que decía que la verdadera manera de encontrar la felicidad era haciendo felices a los demás. Pues ahí un poco seguimos entregándonos. Gracias.
Entregándonos. Sí. Otra palabra clave, ¿no?
Sí, sí, hay mucha entrega. Laura también nos cuenta que en su voluntariado en prisiones ha aprendido varias cosas sobre los internos. Una, que el miedo que tienen a que la sociedad avance más rápido que ellos, y otra es la necesidad de una conversación amiga.
Mira, qué bonito esto,
¿verdad? El voluntariado en prisiones es un voluntariado difícil, complicado,
tiene que serlo,
pero es un voluntariado muy bonito. A las personas que conozco que se dedican a ese voluntariado están encantadas. Claro, cuando uno, porque ha cometido un error, porque ha cometido un delito, está entre rejas, lo difícil es una compañía que le sostenga la esperanza, Y la verdad es que siendo un voluntariado, ya digo, complicado, los que reciben la visita, la conversación, suelen estar muy agradecidos.
También hay muchos profesores que van a dar clase.
Sí, a muchos
internos, sí.
Sí.
Más cosas.
Venga, llevo varios años trabajando como voluntaria en Nicaragua. Allí hay muchos niños y niñas con grandes sueños que necesitan ayuda para lograrlos. Y nos dice esta oyente, no me importa donar mi tiempo y disposición para ayudar a cumplir todos esos sueños. Amparo es de Barcelona y dice que a sus 62 años se encuentra perfectamente y que ella es voluntaria para devolver a la sociedad lo que ha aprendido, para sentirme activa y útil.
62 años son una edad estupenda para dedicar el tiempo a hacer voluntariado, para echar una mano a otro.
Es que Amparo es muy joven.
62 años.
Y más en el 607-150602.
Yo voy a un centro de mayores toda la semana, voy 3 días, y las personas que hacen los cursos que estamos haciendo, que es del ayuntamiento, pues son voluntarios. Yo voy a informática, el profesor es voluntario, voy a un cineforum y la persona que lo hace también es un voluntario, voy a activar la mente y también es una persona que es una voluntaria. Entonces, si no fuera por estas personas que también están en los centros de mayores, no nos darían estas clases, porque el ayuntamiento no pone gente pagando. Los centros de mayores, la mayor parte son voluntarios.
Ah, o sea, esta es una receptora.
Una mujer agradecida.
Una mujer receptora del voluntariado.
La compañía.
Exactamente, en su centro de mayores, ¿dónde va?
Claro, pero tiene mucha razón. Fíjate, sí, qué montón de cosas.
Y a veces aprende. La visita a un centro de mayores es simplemente un rato de conversación, O sea, dedicar un ratito a que te cuente su historia la persona que está allí, porque... Desgraciadamente, cuando uno empieza a visitar esos centros de mayores, se da cuenta que hay muchos de esos mayores, demasiados, que no reciben visitas familiares. Y por eso es tan importante, si tienes un rato, pues eso, acercarte y conocer gente. Se aprende mucho de los mayores, y de escuchar y de dedicar un rato a conocer cómo era el país, cómo era España y a conocer las historias personales. Lo apasionante es conocer las historias de cada uno.
Conocer a esas personas. Bueno, cuéntanos tu historia de voluntariado en @latardecope o en facebook.com/latardecope y luego nos puedes dejar, y nos gusta mucho, siempre te lo digo, escuchar tu voz a través de este número de WhatsApp al teléfono de la tarde, al 607-150602. Enseguida vamos a hablar del CIS y de la decisión del presidente del gobierno de presentar los presupuestos. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Con nosotros Pablo Iglesias. Pablo, no dirás que no te recibimos con buena música.
¿Qué tal? Buenas tardes. Fantástica música.
Bueno, estamos muy necesitados de comprender qué está sucediendo, sobre todo de comprender cuáles son las claves de la resaca de las andaluzas, porque esto es un no parar. Volvemos a buscar análisis, en este caso con la ayuda de Pablo Iglesias, director de información de Servimedia. ¿Lo he dicho bien, Pablo?
Perfecto.
Bueno, ayer el presidente del gobierno anunció que vuelve, en realidad nunca presentó los presupuestos. Dijo que los iba a presentar, luego dijo que no lo iba a presentar y ahora dice que vuelve a tener la idea de presentarlos.
Y ya le anunció que el Consejo de Ministros del mes de enero aprobará la propuesta de presupuestos que llevará durante el mes de enero a la Cámara.
A mí, Pablo, se me ocurren varias explicaciones. Después de el terremoto de las andaluzas, después de la caída del 13% de la izquierda, pues Pablo Iglesias se pone en modo electoral, piensa que anuncia los presupuestos otra vez, que los independentistas no se los reconocen y se presenta como víctima constitucional y busca así votos. ¿Te parece una interpretación adecuada o tú sigues pensando que el presidente quiere resistir?
Yo creo que el presidente quiere resistir y tenemos información en Servimedia que pone manifiesto que él quiere resistir. Me gusta que empieces diciendo que el presidente vuelve a anunciar otra vez que va a presentar los presupuestos.
Anunció que los presentaba luego.
Porque
no,
creo que es el cuarto mes consecutivo que anuncia que el mes que viene va a presentar los presupuestos. Lo hizo en verano, dijeron que en septiembre, principios de octubre, luego al final iba a ser noviembre, luego principios de diciembre, luego ahora ya es enero. Y en enero sí que sí, parece que sí que lo va a presentar y esta vez sí que lo dice con un poco de determinación. La clave es que ahora lo dice después de varias semanas en las que había tesis en Moncloa y en Ferraz, sobre todo, que recomendaban no presentar los presupuestos y adelantar las elecciones. Esto significa que ya no puede adelantar las elecciones al mes de enero-febrero, si es que va a presentar los presupuestos en enero, pero sí podría todavía presentar los presupuestos, ser fallidos porque no se los aprueben, sean tumbados por el Congreso en primera instancia, en debate de totalidad, y ahí, como tú dices, podría hacerse la víctima y decir, claro, es que no me dejan aprobar los presupuestos. Ya. La oposición, que es muy mala y además es de ultraderecha, y luego los independentistas, que no me dejan hacer las cosas. Entonces, es decir, convoco elecciones. Y, por ejemplo, hacerlas coincidir en ese caso, más o menos en ese caso coincidiría para organizar el famoso Superdomingo del 26 de mayo y que tuviéramos ahí autonómicas, municipales, europeas y además generales. Esa es una opción.
¿Sí?
Pero la información que manejamos en Servimedia y que nos consta, y recientemente lo hemos vuelto a ratificar, es que el gobierno sigue pensando que lo mejor es aguantar, acabar la legislatura, y por lo menos el deseo personal de Pedro Sánchez lo es. Y yo además creo que más allá de sus deseos, más en un clave de interpretación, creo que a él le conviene. Y ya lo he dicho aquí muchas veces. Pedro Sánchez necesita demostrar que la moción de censura del pasado mes de junio no ha sido fallida. Necesita demostrar que ha merecido la pena, que ha cambiado las políticas de España, que ha mejorado el país, cosa que el CIS dice lo contrario y los españoles en el CIS dicen lo contrario.
Bueno,
pero
ahora vamos...
necesita demostrar eso y sí. Eso la mejor forma sería aprobando presupuestos, convenciendo a los nacionalistas y haciendo las elecciones a final de año, del año que viene, para demostrar que ha cambiado las cosas.
O sea, ¿tú crees que todavía en su proyecto está presentar presupuestos
su hoja de ruta
y
sigue siendo
aprobar presupuestos. Bueno, de momento el PDK ya le ha dicho que quiere un referéndum, que no es constitucional, y Esquerra le ha dicho que quiere a los presos fuera. O sea que será complicado, ¿eh?
Es muy complicado, pero recordemos que estamos en el inicio de la negociación. Es decir, los independentistas...
En el inicio del cuarto capítulo de la negociación.
En el inicio me refiero a que los presupuestos todavía no se han presentado. Es decir, sí, estamos en la fase política. Igual que Pedro Sánchez da de política o propaganda, mejor dicho, pues los independentistas están en lo mismo. Pero llegado el momento de la realidad, quizás es cuando se puedan plegar. Habrá que ver si realmente lo hacen o no.
Y tenemos al gobierno presentándose como, no sé si víctima, más bien muy escandalizado por el ascenso.
Tremendamente escandalizado.
Ayer en la entrevista que le hacen al presidente, hablaba una vez y otra de Vox, y la ministra Delgado vuelve a hablar de los enemigos de la democracia.
A los habituales enemigos de la democracia se le están sumando, revestidos de demócratas, otros adversarios a los que es necesario desenmascarar y combatir.
Bueno, la ministra de Justicia parece obsesionada con Vox. Esto forma...
Todo el gobierno, todo el Partido Socialista, todo Podemos está obsesionado con Vox.
Porque quieren aprovecharlo. Quieren aprovechar los resultados de Vox para desmovilizar al voto socialista que podría haberse desmovilizado.
Es otra estrategia de victimismo, en el sentido de que en Andalucía se ha puesto manifiesto que hay una caída de votos alarmante de la izquierda, no solamente el Partido Socialista, también de Unidos Podemos. Y recordemos que Unidos Podemos, es decir, Podemos e Izquierda Unida, ha conseguido en estas elecciones en Andalucía menos votos, menos escaños de lo que consiguió por separado Podemos en las anteriores de hace poco más de 3 años. Entonces, hay un descenso del voto, hay un relax de la izquierda, por lo menos en Andalucía. Hay que ver lo que pasaría en el resto de España, y por eso están directamente tocando las campanas, sembrando todo tipo de alarmas para tratar de movilizar a su gente y que en las próximas elecciones toda la izquierda vaya a votar contra la ultraderecha que ellos dicen que representa Vox y que hasta hace 2 días decían que representaba también PP y Ciudadanos.
Y parece que Tezanos no se ha enterado de la desmovilización, porque el CIS de hoy, que no esperábamos, de pronto nos han llamado, ¡ay, CIS! Mantiene al PSOE por encima de 31% en intención de voto y le saca 12 puntos al Partido Popular. ¿Se ha convertido el CIS ya en una herramienta de propaganda electoral?
No se ha convertido, porque ya lo es. Desde el verano, desde que llegó Tezanos, cambió el sistema, cosa que yo aplaudo en algunas cosas que ha cambiado el CIS, porque esto de tener una encuesta con barómetro de intención de voto todos los meses creo que es muy positivo. Algunas de las preguntas que se están repitiendo todos los meses creo que también es muy positivo, pero la interpretación que se hace los datos y la cocina que siempre se hace... Tezanos la hace en clave socialista pura y dura, y lo hace barriendo para su casa de forma alarmante. Es cierto que este CIS que conocemos hoy después de las andaluzas se ha hecho el mes pasado, es decir, antes de las andaluzas, pero sigue teniendo un sesgo muy claro que se ve perfectamente en la muestra. Responden más personas que votaron al PSOE de las que votaron al PP, y eso no lo corrige luego en la cocina, que es lo que tendría que hacer un buen sociólogo, con lo cual el CIS en intención de voto no nos sirve para nada. Sin embargo, a mí me ha llamado la atención un dato muy importante del CIS. Hay una pregunta histórica que se reproduce de vez en cuando y que ahora el CIS está preguntando todos los meses, que es ¿qué tipo de modelo territorial quieres tú para España?
¿Y?
Si quieres una España sin autonomías, una España con autonomías con más competencias, con menos competencias, o si quieres comunidades con derecho a la autodeterminación, es decir, a la independencia. ¿Sabes, Fernando, que en el CIS de hoy dicen un 20% de españoles que quieren una España sin autonomías, como Vox está proponiendo en su programa electoral, con lo cual no debería alarmarnos en cierto sentido que Vox se haya llevado un 10% de los votos en Andalucía, porque solamente en clave de las autonomías y supresión de las autonomías hay un 20% de españoles que está dispuesto a apoyar eso.
En 15 segundos, Rivera dice que no rechaza la investidura en Andalucía con Vox. ¿Significa esto que va cediendo Ciudadanos, que al final no se va a empeñar Juan Marín, que está más blandito?
No solamente no se empeña, sino que se empeña. Hoy Rivera ha vuelto a insistir en que el presidente tiene que ser de Ciudadanos. Ha dicho, además, que sigue sin haber argumentos para que lo presida el Partido Popular, a pesar de que el PP ha sacado casi 100.000 votos más a Ciudadanos y 5 escaños más en las elecciones del domingo. Sin embargo, él se equipara y, de hecho, ha dicho una frase que me ha hecho mucha gracia, porque dice Rivera que Ciudadanos ha conseguido en Andalucía un empate técnico con el PP. El PP le saca 2.5 puntos a Ciudadanos y casi 100.000 votos. Y, sin embargo, Podemos le saca a Ciudadanos apenas, creo que son 60.000 votos y 1.5 puntos. Es decir, Ciudadanos está más cerca del cuarto en Andalucía, más cerca de Podemos que del segundo, que es el Partido Popular.
Gracias, Pablo Iglesias.
Un placer.
Pablo, gracias, ¿eh? Lo dicho.
Nada, a ti.
Mira,
y enhorabuena por el nuevo premio, que va a caer en cuestión de días, ¿eh? Que uno se entera de todo.
Para el programa, ¿eh?
Claro, por supuesto, bueno, para la tarde,
vale,
COPE.
Para el programa y para todo el equipo de la tarde, ya lo contaremos, efectivamente. Gracias, Pablo. Oye, esto del CIS, de todas formas, tienen que hacer un CIS de cuánta gente ayuda, porque estamos hablando de gente que ayuda. Y ahí sí que hay datos interesantes en este país, ¿no te parece?
Muchísimo. Hay mucha fundación, mucha ONG y luego mucha gente desinteresada que voluntariamente hace cosas por los demás y hoy precisamente es su día.
Ya lo creo. Bueno, pues mira, de esto que vamos a hablar también, desde luego merece la pena que te detengas. A mí me ha parecido una idea preciosa. En unos días, Madrid va a acoger a unos 15.000 jóvenes procedentes de todo el mundo. ¿Y por qué vienen? Bueno, pues vienen a un encuentro mundial de la mano de la comunidad Taisé. A lo mejor no la conoces. Yo la verdad es que hasta hace poco tampoco les conocía. Se trata de una orden cristiana que nació en los años 70 en una aldea del este de Francia, donde están los monjes que la conforman y que es lugar de peregrinaje. Y todos los años organizan un encuentro en una gran ciudad europea. Y este año, entre el 28 de diciembre y el 1 de enero, resulta que el encuentro es aquí, en Madrid. Bueno, pues estos jóvenes que vienen con muchas ganas se van a alojar en muchas parroquias, pero también, además de en parroquias, en casas particulares. Si te lo estás pensando, quiero que escuches la experiencia que tuvo, por ejemplo, José Olmos hace 3 años, porque en 2015 este encuentro se realizó en Valencia y José abrió las puertas de su casa. Vamos a hablar con él, vamos a saludarle. José Olmos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A cuántos jóvenes acogiste en aquel momento?
Pues acogimos a 3 chicas de Polonia.
¿Y cómo fue la experiencia? A ver, cuéntanos.
Bueno, la experiencia fue impresionante y muy gratificante. La verdad que nosotros no tenemos mucha costumbre, pero sí que te puedo decir que, vamos, recibimos mucho más de lo que pudimos dar. Porque eran unas personas, vamos, súper educadas y súper amables. Fue, la verdad, muy bueno lo que nos pasó.
¿Quiénes eran? A ver, ¿cómo eran estas chicas? Cuéntanos, ¿cómo se llamaban, por ejemplo?
Pues una se llamaba Erika y la otra María. La otra sí que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero, porque era un nombre así polaco. Pero lo que sí que te puedo decir es que la verdad que colaboraron en casa. Vamos, no querían molestar en casa, siempre en el desayuno, que era lo que hacían en casa. Siempre con las oraciones, nos invitaban a que fuéramos primero las oraciones con ellas a la iglesia, con las oraciones, etc., que son impresionantes, yo no lo conocía.
Ajá.
Y ellas, vamos, la verdad es que fueron, bueno, un tiempo muy especial para nosotros.
Oye, José, ¿pero vosotros teníais suficiente espacio en casa? ¿Dónde dormían? ¿Cómo os arreglabais?
Sí, pues mira, nosotros teníamos una habitación que teníamos 2 camas más una supletoria. Y después, pues aparte, ellas compartían un baño, que tenemos 2 baños, como ellas en el baño se aclaraban, poníamos así, y vamos, ellas se iban por la mañana y volvían por la noche. Y nosotros nos íbamos a trabajar y volvíamos por la tarde-noche y les preparábamos la cena. Vamos, las chicas, vamos, parecía que les sabían mal, que nos preocupábamos por ellas. La verdad, y muy bien. Yo solo recomiendo que para mí fue una experiencia muy agradable.
¿Por qué te enteraste de que se podía hacer esto, de que se podía acoger estos jóvenes, en este caso estas 3 chicas, durante estos días? ¿Tú cómo te enteraste de ello?
Pues fue en la parroquia nuestra, en la misa dominical, cuando el señor párroco nos ofreció que venía a Valencia, a la organización TC, y que se podíamos acoger a la gente. Nosotros, la verdad, mi mujer y yo trabajamos, vamos, tenemos un área laboral bastante apretado y decidimos acogerlas porque nos dijeron que era el desayuno y la cena lo que teníamos que preparar. Y fuimos y nos anotamos en la parroquia nuestra y a partir de ahí ya fuimos a recogerlas y ya, pues, la verdad que creo que es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida.
Porque tú tienes hijos, José, tú y tu mujer.
Sí, sí, tengo 2 hijas.
¿Sí? ¿De esa edad más o menos o no tiene nada que ver?
Sí, sí, sobre la edad de las chicas. Una, te voy a contar, una tiene sobre los 30 años. Tiene.
No sé si llegaron a tener contacto, incluso si permanece o bueno, de alguna manera durante este tiempo habéis seguido con el contacto, ¿sí?
Sí, nosotros sí, pero vamos, mis hijas es que no coincidían porque sus trabajos trabajan fuera de España, una y eso. Y ellas, pues sí que vamos, no han tenido contacto, pero nosotros sí que hemos mantenido el contacto posterior. Lo que pasa es que con el tiempo, pues se pierde.
Bueno, una pena, porque ya después de esa convivencia, que creo que incluso os llegaron a organizar la fiesta de Nochevieja.
Exactamente. Pues mira, nosotros no teníamos a nadie en casa y saldábamos mi mujer y yo solamente. Y la noche de Nochevieja ellos organizaron la comunidad que estaba aquí, que cenaban con las familias y nos juntamos con otra familia. Vinieron los acogidos de la otra familia, más los que nosotros teníamos en casa. No teníamos nada para cenar, nos preparamos como pudimos, fuimos a comprar a última hora, hicimos una cena súper agradable y súper bonita, creo que la más entrañable que hemos vivido. Y después de la cena, pues ellos prepararon una fiesta comunitaria con todo el grupo que vino. Y la verdad que lo pasamos, fue especial esa noche.
José, estaba yo diciendo, ¿no?, que el próximo encuentro de la comunidad Taiché, de todos estos jóvenes, 15.000 jóvenes que se esperan, va a ser aquí en Madrid, del próximo 28 de diciembre al 1 de enero. Así que ahora mismo nos estarán escuchando seguramente muchas familias que están pensando si acoger a jóvenes pues como los que tú acogiste en tu casa en ese momento. ¿Qué les dirías?
Yo les diría que no se lo pensaran y que van a recibir muchísimo más de lo que les pueden dar. Porque la alegría que ellos dan y el tiempo espiritual como son, lo van a recordar siempre. Pienso que sin lugar a duda, creo que no se arrepentirán nunca en la vida si lo acogen.
Porque tampoco piden nada, es decir, en fin.
No, nada, todo les parece demasiado.
Todo les parece bien, ¿no?
Todo.
Es una manera de compartir la casa, de compartir el tiempo, de conocer gente joven y también conocer, bueno, pues cómo es esta gente joven, ¿no? A veces hablamos siempre de las cosas negativas de los jóvenes y no es así, ¿verdad?
No, que va. Te puedo asegurar que yo he conocido esta gente y la verdad que para, incluso, fíjate, con el poco de inglés que hablas, son tan educados que no hace falta ni saber mucho idioma porque a veces te da piso. ¿Cómo me voy a comunicar con ellos? Pues te puedo asegurar que con el idioma que de la buena fe y con el idioma que ellos traen no hace falta saber así mucho idioma.
Con la buena voluntad se comunica uno bien, ¿no? Aunque
se comunica perfectamente.
El inglés sea un poquito limitado, ¿no?
No te limitas en nada. La verdad que es una cosa que no sé cómo nace.
¿Quién te está diciendo cosas por detrás? Que la estoy oyendo.
Pues es mi mujer que estaba en la otra parte y me está diciendo algo.
Te está diciendo
que es muy gratificante.
Que ella también quiere decirlo, ¿no? Que quiere que quede constancia. Sí. Que ella también
quiere
está
constancia con... porque es que, claro, es que fíjate, es que por la mañana en el desayuno preparamos un desayuno, pues normal, como todo el mundo. ¿Les parecía demasiado?
Bueno, pues es la experiencia que habéis tenido en tu familia con estos chavales, con estas chicas en este caso, que acogisteis sí. En su momento en Valencia, estas chicas que vienen de la mano de la comunidad Taiché y que, como decimos, en Madrid estarán del 28 de diciembre al 1 de enero, se alojarán en parroquias, pero también en casas particulares, así que esta es la experiencia de José Olmos. Ahora el que nos escuche, si le apetece, ya sabe lo que tiene que hacer, acudir a su parroquia. José, gracias.
Venga, pues muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, José también es una de esas personas que ayuda, y de esas personas es de las que estamos hablando esta tarde de miércoles, que es comienzo de puente para mucha gente, esas cosas que se llaman puentes, y que algunos por aquí sabemos que existen.
¿Qué es eso del puente?
Que sirve
puente
para...
es un sitio que está sobre lo,
sí, ¿verdad?
Una
sobre
construcción
un río,
sobre
¿verdad?
Un río, claro,
sí.
Para poder cruzar sin mojarte.
Sí, efectivamente, pero bueno, hay gente que le llama puente a otra
No
cosa.
Tenemos ninguna envidia de los que están de puente.
A nosotros
nos gusta la radio más que cualquier otra cosa. Para nosotros trabajar es un motivo de descanso. Salimos de hacer el programa más descansados que antes de empezarlo. ¿O no es verdad, Pilar?
Pero vamos, tienes toda la razón, Fernando. Tenemos un poco de envidia de la gente que ayuda,
¿eh? Eso sí, eso sí.
Efectivamente, porque hay muchas formas de acercarse a los demás y nos lo estáis contando a través de las redes sociales. Cristina, fijaos, es una abuela, dice, tengo 27 nietos.
27 nietos. Enhorabuena a la abuela.
Soy voluntaria en un centro de mayores donde acompaño a otras personas. Y comenta Cristina, a la gente joven siempre le digo, gestiona bien tu tiempo y dedica un poco, siempre a los demás.
Gestiona bien tu tiempo y... ¿no?
Es una abuela sabia.
Moderna.
¿Sí? Sí. Y dedica un poquito a los demás. Bueno, dicen por aquí, a mí me da lo mismo el lugar. Vaya donde vaya, sé que no me arrepentiré. Llevo ya 2 años como voluntaria internacional y nunca me cansaría. Mayra también dice que ha estado en Perú varios años y este último en el sur de Marruecos, trabajando en los campos de voluntariado y compartiendo experiencias, cultura y alegría con los niños y niñas marroquíes. Y precisamente de Marruecos seguimos hablando.
Yo recomiendo a todo el mundo que haga un voluntariado porque la verdad es que mi experiencia fue fantástica. Fue hace unos años en Marruecos, un voluntariado con niños. Fue una experiencia cortita porque fueron solo 3 semanas, pero muy intensa. Estábamos todos los días con los niños, de lunes a viernes, jugábamos con ellos, les dábamos clases de español, de francés, de inglés. También decorábamos su escuela, nos llevamos un montón de sonrisas y esa experiencia es muy positiva, por lo tanto, lo recomiendo a todo el mundo.
Las sonrisas, que vas acumulando, ¿no?, cuando ayudas.
Estamos recibiendo, me parece, muchas historias de gente agradecida por poder hacer voluntariado. Es curioso porque hay quien piensa que lo del voluntariado, lo de dedicar tiempo a los demás, lo de hacer solidaridad de forma gratuita, pues que es una cosa importante, pero incluso socialmente no es del todo relevante. Yo pienso que ¿cómo hubiera sido este país la crisis si no hubiera habido una solidaridad elemental entre las personas, entre las familias, por ejemplo? Hay quien piensa que en realidad el mundo lo mueve por los intereses, lo que te pagan, que es importante, claro, y sobre todo en un país como el nuestro donde los salarios son tan bajos. Pero al final te das cuenta que buena parte de la sociedad se mueve gratis, por las cosas que se hacen gratis, y lo hemos visto en esa crisis. Y de esto no se habla, de esto los economistas hablan poco, los políticos hablan poco, el país se mantiene en pie en gran medida por esa solidaridad, por esos tiempos dedicados, como esta abuela de 27 nietos que encuentra tiempo para acompañar a otras personas.
Que parece increíble, ¿no? Porque podrías pensar, ¿no?, ya con sus nietos tiene suficiente.
Tiene bastante,
que
¿no?,
seguro que también echa una mano.
Y tanto.
Y lo que decías, Fernando, también de ese apoyo entre las familias, ¿no? También es una forma de ayudar. Si no hubiera sido por las familias en este país, la época de crisis, no sé qué hubiera ocurrido, ¿no?
Fíjate.
Bueno, tantas historias que queremos compartir esta tarde. Mientras te vas de puente también, oye, que a lo mejor vas en el coche, pero no vas conduciendo, pues nos puedes llamar, ¿verdad?, y dejar tus mensajes. Estamos agradecidos de escucharte, como siempre. Ese número de WhatsApp de la tarde está recibiendo los mensajes en el 607-150602 y luego nos puedes escribir a @latardecope o en facebook.com/latardecope.